constitución del ser humano como un ente material, la constitución del ser humano como un ente inmaterial, un ser con cuerpo y con alma. La Biblia nos habla del origen del cuerpo físico, cómo se originó nuestro cuerpo. La naturaleza material que forma parte de nuestro ser, cómo se originó, dónde se originó, cómo vio la luz de la existencia nuestro cuerpo. Por eso es importante que veamos también esta parte de la doctrina, porque ciertamente somos carne y somos alma. De ahí la importancia de que conozcamos la enseñanza bíblica acerca del cuerpo. Hay cuatro términos en la Biblia que se emplean para describir el cuerpo en donde habita nuestra personalidad. Dos términos aparecen en el Antiguo Testamento, el término afar, significa polvo, el término basar, significa carne en el Antiguo Testamento. También hay dos términos en el Nuevo Testamento para definir el cuerpo, el término soma, se traduce cuerpo en español, y el término sarc se traduce carne en español. Estos términos se usan para describir la naturaleza material de nuestro ser. En el capítulo 2, verso 7 de Génesis, leemos que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí se definen los materiales físicos que Dios empleó para crear tu cuerpo y el mío. Vemos que Dios tomó polvo, far. El polvo fue unido con el aliento o espíritu y se convirtió en basar, o sea, en materia enalmada, en materia con alma. Cuando el aliento o espíritu sale del cuerpo, este regresa al polvo. Tal y como lo enseña Génesis capítulo 3, verso 19, Jot capítulo 34, versos 14 al 15. Podemos concluir que el hombre es carne, hebreo basar, hecha a partir del polvo de la tierra, pero además ese polvo basar es animado por el ruá, espíritu, con lo cual el hombre se convirtió en un nepesh, en un ser viviente. El lenguaje de la Biblia y los descubrimientos de la ciencia coinciden en el hecho de que nuestros cuerpos están hechos de los elementos que constituyen la tierra. El 99% de los elementos que constituyen nuestro cuerpo se le llama bioelementos, y estos son el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y un 1% de nuestro cuerpo está formado por los llamados oligoelementos. Ellos son el cobre, el hierro, el zinc, el cobalto, el yodo y el magnesio. Esos son los elementos fundamentales que constituyen nuestra naturaleza. Si usted escarba en la tierra y toma el polvo y lo lleva a un laboratorio, usted va a encontrar exactamente esos mismos materiales en el polvo. Esos mismos materiales se hallan en el polvo. Un testimonio vivo, real, verdadero, de que tu cuerpo y mi cuerpo fueron tomados del polvo. Eso es lo que nos enseña las Escrituras en lo tocante a la naturaleza material que compone nuestro cuerpo. Ahora, también la Biblia nos habla del alma, naturalmente. Los elementos esenciales de la naturaleza humana no solamente es materia, sino también hay un elemento inmaterial, espiritual, a lo que se le llama alma, corazón o espíritu. Cuando vemos la historia, vemos que hay dos posiciones con relación a los elementos inmateriales del ser humano. Hay quienes piensan que el ser humano es bipartito, y hay quienes piensan que el ser humano es tripartito. Cuando decimos bipartito, nos referimos al hecho de que el hombre está compuesto de alma o espíritu y cuerpo. Cuando decimos que el hombre es tripartito, estamos diciendo que hay quienes piensan que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Los tres elementos son diferentes en su constitución y naturaleza, según esos postulados. Los que piensan que el hombre está compuesto de dos partes fundamentales, llamado cuerpo y alma, son generalmente los teólogos reformados. Hay otros teólogos que piensan que el hombre esencialmente está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. El alma es la parte inmaterial que comunica al hombre material y su medio ambiente, argumentan los tripartistas. ¿Qué es el alma? La parte inmaterial que comunica o relaciona el ser con su medio ambiente. Dentro del marco del alma están los sentidos, como el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, etc. Ellos argumentan que el alma es el asiento de la voluntad, de los afectos y de la personalidad. El espíritu es la parte inmaterial, dicen los tripartistas. Allí radica el principio de nuestra vida racional, y es por medio del espíritu que el hombre puede obtener conciencia acerca de Dios, y también, aseguran ellos, a través de nuestro espíritu podemos llegar a conocer y relacionarnos con Dios. En otras palabras, los tripartitos aseguran que el cuerpo material nos permite relacionarnos con el mundo físico. Ahora, esa relación con el mundo físico la llevamos a cabo a través del alma. El alma es lo que permite que el hombre pueda, desde el punto de vista de lo físico material, establecer una relación y comunicación con el alma o a través del alma. Y en la parte espiritual es lo que permite que el hombre pueda conocer a Dios. Con el alma, el hombre conoce el mundo físico. Con el espíritu, el hombre conoce el mundo espiritual. Esas son las dos aseveraciones que hacen los tripartitos, los tripartitos. Esas son las dos aseveraciones que ellos hacen. El alma permite al hombre relacionarse con el mundo físico. El espíritu permite al hombre, o capacita al hombre, para relacionarse con el mundo espiritual, o sea, con Dios, con los ángeles, con la palabra, con el cielo, etc. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica al respecto? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Quién tiene la razón? ¿Somos bipartitos o somos tripartitos? ¿Estamos constituidos por tres partes o estamos constituidos por dos partes? Bueno, debemos ir a las Escrituras, porque sin lugar a duda que ahí tenemos la información. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que ella no presenta una diferencia real entre el alma y el espíritu. No hay una diferencia real. Más bien parece apoyar la dicotomía, o sea, que hay un cuerpo y un ser inmaterial o espiritual. Muchas veces vemos que la Biblia usa el término alma como sinónimo de espíritu y el término espíritu como sinónimo de alma. Textos bíblicos. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 5. Verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí vemos ambos términos, carne y espíritu. También capítulo 7, verso 34 de 1 de los Corintios. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. También ahí aparecen ambos términos. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago 2:26, aparecen esas mismas expresiones. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ven ahí cómo se emplean de manera intercambiada, significando una misma cosa, para referirse a la parte material y a la parte inmaterial del hombre. El término cuerpo para referirse a la parte material y la parte alma, y el término vida, alma o espíritu para referirse a la parte inmaterial de nuestra naturaleza humana. De modo que en ocasiones se presenta al hombre en términos de alma, en términos de cuerpo, y otras veces se presenta en términos de espíritu o vida y cuerpo. Tanto la palabra hebrea nepesh como la palabra griega psique significan aliento, vida o principio de vida. Y eso aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El mismo término ruaz y neuma en hebreo y en griego respectivamente significan la misma cosa. Significan aliento de vida, alma, espíritu. Básicamente esas son las connotaciones que tienen. También podemos observar que en la Biblia se dice del alma lo que también se dice del espíritu. Se le atribuyen al alma las mismas cualidades, características o propiedades que también se le atribuyen al espíritu. Lo que se dice de una también se predica de la otra. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan 12, 27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cristo aquí se refiere y habla de su alma. Mateo, capítulo 26. Mateo 26, verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Para comparemos esas expresiones con Marcos 8:12. Marcos capítulo 8, verso 12. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ven ahí, se emplea el término espíritu para referirse a la parte inmaterial del ser del Señor Jesucristo. También Juan capítulo 13, versículo 21. Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vemos aquí cómo se interusan, para referirse a una misma cosa, el término alma y el término espíritu. Se usan ambos para referirse a la parte inmaterial, a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la vida humana, ¿verdad? A la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ambos términos se usan para designar la parte inmaterial. Por eso, los bipartistas entienden que el hombre está compuesto de alma o espíritu y cuerpo, simple y llanamente. Los tripartitas creen que el hombre está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. El alma permite al hombre relacionarse con con el mundo material, y el espíritu permite al hombre relacionarse con el mundo espiritual. Esa es la idea que se presenta. También la Biblia presenta el alma como el asiento de la conciencia del hombre de Dios. La Biblia presenta el alma como el asiento de la conciencia que tiene todo ser humano acerca de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Verso 30. Dice aquí: perdón, es Marcos, no es Mateo. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Salmo 42, versos 1 al 6. El Salmo 103, versos 1 al 2. Hebreos 6, 18 al 19. ¿Quieren buscarla? Oh, perdón, anoten, ok. Salmo 42, 1 al 6. Salmo 103, 1 al 2. Y Hebreos capítulo 6, versos 18 al 19. Esos textos presentan el alma como el asiento de la conciencia del hombre de Dios. También la palabra alma se usa para referirse a Dios. Por ejemplo, en Hebreo capítulo 10, verso 38. Hebreos 10, 38. Se usa el término alma para referirse a Dios. Dice: más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El término alma aquí se emplea para referirse a quién. A Dios, no solamente al ser humano, sino también a Dios. En Isaías 42:1 también se emplea la misma palabra, alma, para referirse a Dios. La palabra espíritu se usa para los animales. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3, verso 21, y Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, se emplea allí la palabra espíritu para referirse a los animales. Vayamos a Eclesiastés. Animales. Eclesiastés Eclesiastés capítulo 3, verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? También Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, se emplea el término espíritu para referirse a ese hálito de vida que tienen los animales. Y es obvio entonces, si el espíritu fuera una cualidad esencialmente única en el hombre, para definir esa parte inmaterial con la que nos podemos relacionar con Dios, entonces no se emplearía para animales, porque obviamente los animales no tienen un conocimiento y una relación personal con Dios en los términos que lo tenemos nosotros, por lo menos. ¿Se entiende? O sea, es un argumento en contra de lo que afirman que el hombre tiene tres partes. También encontramos que el relato de la creación favorece el punto de vista dicótomo. Dice que Dios formó al hombre del barro o del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y el término aliento ahí es ruá, que significa espíritu. Finalmente, ambos términos, espíritu y alma, se usan para describir el estado de los que han muerto. Ambos términos se emplean para describir el estado de aquellos que han muerto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, etc. Hebreos capítulo 12, verso 23, Apocalipsis 6, 9 y 20, 24. Aquí se emplean los términos alma y espíritu para describir el estado de los muertos. Y lo que queremos decir con eso es que ambos términos son equivalentes. Se refieren a la parte inmaterial del hombre. Significan la misma cosa, en otras palabras. Ahora, una nota. No podemos negar que a veces se presenta cierta diferencia entre los vocablos alma y espíritu que se emplean en la Biblia. Muchas veces el término alma se refiere en un aspecto general a la naturaleza completa del hombre, y el término espíritu muchas veces se emplea para describir de manera específica y puntual la parte inmaterial. Eso lo vemos mucho, en muchos contextos de los textos bíblicos. Se dice que el hombre tiene espíritu, pero que es un alma. El hombre tiene espíritu, pero es un alma. Por eso, al hablar de la condenación, se habla de perder el alma, no el espíritu. Vaya a Lucas. Lucas, capítulo 12, verso 19 y 20. Donde dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. También Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando se habla de condenación, se habla de la condenación del alma. Entonces, hermanos, ¿qué somos? ¿Tripartitas o bipartitas? Yo me inclino por la posición reformada de que somos bipartitas. Pero tampoco mando la guillotina al que cree que es un tripartita. Porque en muchos contextos vemos cómo se asevera o se enfatiza una parte o la otra. Sí. Génesis 49, 1 al 6. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en tu furor mataron hombres, y en su temeridad desterraron toros. Sí, es lo que le decía. O sea, hay muchos pasajes en la Biblia donde se da la idea o la connotación de que hay una diferencia entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Pero yo entiendo que, sobre todo en este contexto, básicamente lo que se está allí es refiriendo a la misma cosa, y se emplean diferentes palabras. Recuerden que muchas veces la Biblia usa un lenguaje poético, y en un lenguaje poético se emplean diferentes palabras para referirse a una misma cosa. Es una manera elegante de hablar. Y yo creo que aquí en ese pasaje básicamente ese es el contexto, ¿verdad? En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, ¿qué se está allí? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu de él aquí? Ninguna. Para mí se está usando la misma, o sea, se refiere a la misma cosa, al mismo hecho, pero empleando diferentes palabras para referirse a un mismo hecho. Y naturalmente usando un lenguaje elegante, no repetitivo, que uno lo ve en las escrituras, que muchas veces dicen una misma cosa y emplean diferentes palabras para no ser repetitivo. Y uno lo usa normalmente, yo lo uso mucho. Yo muchas veces uso sinónimos para no, en una misma frase, no usar el mismo término y sonar redundante. realmente. Que yo creo que aquí ese es el contexto donde se está hablando. Tenemos que ser breve en los comentarios, hermano, porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho material. Algo breve y sucinto.
Sí. Buenos días. Hay que entender lo que es, son los contextos. O sea, para el contexto hebreo, el hebreo sí está claro de lo que es cuerpo y alma. Ahora, cuando Pablo escribe sus cartas, estaba escribiendo en un contexto griego. Para el contexto griego, lo que es el cuerpo, alma y espíritu, ellos también lo tenían bien claro, y por eso vemos que se dan las dos partes, el concepto dualista, que es el concepto hebreo y el que abrazamos los teólogos reformados de la reforma, que es cuerpo y alma, y el concepto griego, que es el que también aparece en las escrituras, como en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo cuerpo, alma y espíritu. O sea, están las dos posiciones. Ahora, yo en lo personal me inclino también por la posición dualista, cuerpo y alma.
Bien. Claro. Clara dice que cuando Cristo murió entregó el espíritu, que se refiere a ambas cosas en ese contexto. ¿Alguien más levantó la mano? Breve, sucinto, ¿eh? No podemos ampliarlo mucho, porque tenemos mucho material y el tiempo poco.
Lo que quiero decir es que también hay que distinguir lo que es la narrativa de las Escrituras, de la enseñanza lineal de las Escrituras. Uh-huh. Porque, por ejemplo, vemos que Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sin embargo, también Mateo dice, viniendo a su espíritu, hizo cualquier cosa. Uh-huh. El cierto es que la palabra espíritu se usa en muchas ocasiones para referirse a la intención con que viene una persona a hacer algo, o también el acuerdo con que llega una persona para hacer algo con otra persona. Uh-huh. De manera pues que en los evangelios nosotros vemos más claramente cómo el Señor establece la dicotomía entre alma y cuerpo simplemente. Uh-huh. Por el hecho mismo que la palabra espíritu contextualmente se utiliza para diversas cosas. Uh-huh. De manera pues que sería bueno identificar la narrativa en cada aspecto cuando se usa la palabra espíritu.
Bien, seguimos. El hombre es una unidad que está compuesta de dos elementos. Eso para mí es la posición más bíblica y más precisa en ese sentido. Por lo que ustedes también acaban de expresar. ¿Qué dice Berkhof, uno de los principales teólogos reformados? Dice Berkhof, cada acto del hombre se contempla como acto del hombre completo, o como un acto del hombre completo. No es el alma, sino el hombre que peca. No es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre. Y no es meramente el alma, sino el hombre, que es cuerpo y alma, al que Cristo redime. Y agrega, el cuerpo y el alma son sustancias distintas que interaccionan, aunque su modo de interacción escapa al escrutinio humano y permanece siendo para nosotros un misterio. Y hermanos, eso hay que tenerlo claro, es un misterio. ¿Cómo tu alma puede interactuar con el mundo? A través, claro, entiéndelo, siendo algo inmaterial. ¿Cómo puede interactuar con un mundo material? Pero a la vez, ¿cómo el mundo material puede interactuar con tu alma, siendo tu alma un ente inmaterial, un ente espiritual? Eso es un misterio. Explícame eso. No hay explicación. Por más vueltas que han dado los filósofos a través de la historia, ciertamente eso es algo misterioso. Dice él, la unión entre los dos puede llamarse una unión de vida, la unión entre el cuerpo y el alma. Se puede llamar una unión de vida. Los dos relacionados orgánicamente. El alma actúa sobre el cuerpo y el cuerpo actúa sobre el alma. Argumenta Berkhof. El alma actúa sobre el cuerpo y el cuerpo actúa sobre el alma. Una unión orgánica. Vemos en ese contexto que el alma es la fuente de vida del cuerpo. El alma es la fuente de vida del cuerpo. Cuando el alma deja el cuerpo, este deja de vivir, pierde toda actividad y sensibilidad, quedando sujeto a las leyes químicas que gobiernan la materia, de modo que todo el cuerpo queda reducido al polvo, a la materia. Y esa es una de las realidades misteriosas de nuestra existencia. Hermanos, es algo para pensar, para pensar. Y para alabar a Dios que ha hecho algo tan extraordinario y maravilloso como nuestro cuerpo y nuestra alma. Y cómo el alma, siendo el sustento del cuerpo, sigue viviendo, teniendo vida, aún después de que el cuerpo desaparezca. Cierto estado del cuerpo produce efectos en el alma. Esa es otra característica que podemos observar. La mente toma conciencia de las cosas que nos rodean a nosotros. No directamente o indirectamente, o sea, sin medios, sino por medio de los órganos apropiados que pertenecen al cuerpo. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo su alma toma conciencia, siendo su alma un elemento inmaterial? ¿Cómo puede tomar conciencia de las cosas naturales, materiales, que nos rodean? ¿Cómo el alma puede usar el ojo, por ejemplo, o los oídos, o el tacto, o cualquier otro de los sentidos, para tomar conciencia del mundo exterior? Hermano, eso es un misterio. Eso, sin lugar a duda, que es un misterio. Pero es una realidad. La unidad es tan vital entre el cuerpo y el alma, que cuando uno se enferma, indiscutiblemente afectará el estado del otro. Cuando su cuerpo está enfermo, ese estado de enfermedad de su cuerpo impactará, repercutirá directamente en su estado anímico espiritual, en su estado, en el estado de su alma. Porque hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma. Por eso todo lo que afecta el alma también afectará ineludiblemente cada célula de nuestro cuerpo. Todo lo que afecta las células de nuestro cuerpo afectará indisolublemente, indiscutiblemente, indefectiblemente cada rincón de nuestras almas. ¿Por qué? Porque hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma. Cosas que no podemos desligar. Usted no puede decir, lo que me afecta el cuerpo no afectará mi alma. O lo que afecta mi alma no afectará mi cuerpo. No podemos desligar ambas cosas. Porque existe una unidad tan vital entre el cuerpo y el alma, que no somos ni siquiera conscientes de esa realidad. O sea, vivimos y no percibimos cómo está ligada el alma al cuerpo y siendo el sostén de la vida del cuerpo. Y eso es algo maravilloso. Por eso usted, y creo que sobre esa base de sentido de preservación que tenemos, ese sentido de defensa de la integridad física que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué defendemos tanto el cuerpo? ¿Por qué luchamos tanto por la permanencia del alma en el cuerpo? ¿Por qué? ¿Sobre qué descansa esa realidad? Bueno, creo que sobre el hecho de que hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma. Una unidad que es tan vital, tan esencial, tan fundamental, que ni siquiera nos damos cuenta de ese hecho. No nos damos cuenta de ese hecho. Y tristemente, si el hombre fuera más consciente, o pudiera ser consciente, ¿verdad?, de que hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma, entonces vería su alma en un sentido de independencia del cuerpo. Y no llegaría a la conclusión que normalmente la gente llega, el cuerpo, ¿cómo que dice la gente? Con tierra tiene. Ahora, ese paradigma, ¿de dónde nace? Nace del hecho de que el hombre mismo no es consciente de esa relación vital que hay entre el cuerpo y el alma. Hasta que el hombre no es iluminado con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, hasta que no es regenerado su ser interior, es incapaz de discernir la unión orgánica y vital que hay entre cuerpo y alma. Es imposible para él conocer la realidad de su estado y condición espiritual. Y él, hasta que no es regenerado, no puede ver que hay una real diferencia entre la parte material y la parte inmaterial en su naturaleza humana. Por eso vemos que algunas acciones del cuerpo son independientes de la acción consciente y voluntaria del cuerpo. Por ejemplo, respirar, digerir. Todas esas son actividades inconscientes del cuerpo. Actividades inconscientes del cuerpo, que las realizamos independientemente de una acción consciente de nuestras almas, independientemente de una acción voluntaria de nuestras almas.
Puede enfermar el alma, como propiamente dicho. Se enferma el alma.
Bueno, desde el punto de vista físico, no. Pero naturalmente, todo lo que tu cuerpo físico experimenta, tú lo experimentas en el alma. O sea, cuando tú estás enfermo, tú estás enfermo completo. Tu alma experimenta conciencia, la conciencia de tu enfermedad. Tú sientes dolor. Cuando tú lloras, estás llorando tu alma. O sea, cuando tú sientes alegría, está alegre tu alma. Cuando tú sientes tristeza, tú te sientes deprimido físicamente, pero tu alma está experimentando el efecto de esa tristeza y produciendo un estado anímico, porque ciertamente son indisolubles la realidad que afectan al cuerpo, también afectan el alma. No es posible desvincular el alma de lo que afecta al cuerpo. Como tampoco es posible desvincular el cuerpo de lo que afecta el alma. Por eso una persona que viva, por ejemplo, comiendo música chatarra o música chicle, oyendo música chatarra, alimentando su alma con esos ritmos, con ese tipo de melodía o con ese tipo de letras, va a experimentar en su alma un estado y naturalmente eso va a afectar también su cuerpo. Lo va a llevar a reaccionar, va a llevar el cuerpo a reaccionar a aquello que está afectando su alma. Porque no podemos desligar el cuerpo del alma. Todo cuanto afecta el cuerpo, sin lugar a duda, también afecta el alma. ¿Por qué el pecado afecta el alma y también afecta el cuerpo? Bueno, porque hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. No solamente en el aspecto material, sino también en el aspecto espiritual. El que siembra para la carne, para los apetitos de la carne, del cuerpo, ¿qué va a experimentar en su alma? Corrupción, dice la Biblia. Corrupción. Esa es la realidad.
Sí, contrario a lo que establecen mucha doctrina hoy en día y muchos psicólogos, de que el alma se puede enfermar, la Biblia enseña que el alma viene contaminada ya y afectada por el pecado. Ahora bien,
no te me adelantes, mi hermano, no te vayas, porque no hemos llegado al pecado original. Vamos a llegar y no te me adelantes.
No hay problema.
Estamos hablando en modo general, llegaremos a lo específico pronto, no te desesperes. Estamos viendo los aspectos generales de lo que es la constitución del hombre, si es bipartito o tripartito, básicamente. Pero llegaremos ahí, no te preocupes. En conclusión, mis hermanos, para terminar ya esta clase, ¿dónde llegamos, dónde queremos llegar en esta lección? A la conclusión de que el hombre es bipartito o tripartito. ¿Qué es el hombre? ¿Bipartito o tripartito? El hombre es cuerpo y es alma. Esa es, a nuestro juicio, la enseñanza llana, clara y precisa de la palabra de Dios. Dios creó al hombre originalmente como un ser bipartito, con un alma y un cuerpo. Ambas cosas, cuerpo y alma, están organizados intrínsecamente de una manera vital, unidos vitalmente el uno al otro en una forma orgánica. El alma puede seguir subsistiendo sin la necesidad del cuerpo físico. El cuerpo físico no puede subsistir sin el alma. ¿Qué es la muerte? La separación del cuerpo del alma. Esos son los conceptos básicos, bueno, que queremos establecer para que a partir de aquí entonces empecemos a ver ya el hombre creado a la imagen de Dios como un ser bipartito, como un ser bipartito. Y espero que el Señor nos ayude en la comprensión de esta doctrina, que es tan vital para conocer quiénes somos, por qué somos lo que somos, cuál es nuestro presente, cómo será nuestro futuro, para qué vivimos y por qué vivimos. Las respuestas a esas preguntas son de trascendental importancia. Y esperamos que esta clase nos dé las respuestas a esas maravillosas preguntas. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hoy hemos estudiado acerca de la constitución del ser humano. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella nos alumbra y nos indica quiénes somos, por qué somos. ¿Y para qué somos? Ayúdanos, Señor, cada día a entender mejor nuestra naturaleza, para que podamos vivir mejor para tu gloria y para tu honra. Y para que podamos así experimentar cada día la gloria de aquello con lo que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Oh, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso, mis hermanos.